Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Te saluda José Luis Ramos. Amado Gil hoy no está con nosotros acá en el programa. Saludamos a los oyentes tanto dentro como fuera de Cuba. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares y mucho más allá. En breve, en tertulia, secretaria de Comercio de Estados Unidos busca promover sector privado en Cuba. Oposición venezolana no confía en acuerdo de respeto al resultado electoral de diciembre. Y señoras y señores, el Tribunal Electoral investigará la campaña de Dilma Rousseff en Brasil por presuntas irregularidades. Estas son algunas de las notas de esta jornada que hoy vamos a analizar con los periodistas Reinaldo Escobar desde La Habana y Michelle Suárez allá en España. La producción, como siempre, es de Johnny Hilfer, la dirección técnica de May Vázquez. Bienvenidos todos nuevamente. Después de tertulia, vamos a Venezuela. Hay un posible paro indefinido de las universidades autónomas. Alarmante el aumento en la cantidad de funcionarios de cuerpos de seguridad ultimados en el país en 2015. También vamos a tocar el informe que ha dado finalmente el Fondo Monetario Internacional, que indica que la inflación es del 200% y la caída del Producto Interno Bruto del 10% allá en Venezuela. También hablaremos del Tribunal Electoral y la situación que tienen los medios de comunicación. Al cierre hoy, bueno, Yoko Ono organiza un enorme símbolo de paz para rendirle tributo a John Lennon. Y en la portada, como siempre hacemos, bueno, el Club Armenio de Teherán, sede del único bar en la República Islámica, y les cuento por qué. Comenzamos. Interesante nota de portada. Los armenios en Irán, una antigua y muy respetada minoría étnica en la República Islámica, mantienen en Teherán un imponente centro cultural donde sus tradiciones son ley y donde es posible encontrar el único lugar del país en el que el consumo de alcohol en público no está perseguido. En un país donde la estricta aplicación de los preceptos islámicos obliga a las mujeres a llevar la cabeza cubierta con un velo fuera de su hogar, prohíbe la interacción entre personas de distinto sexo y donde la música y el canto están muy mal vistos por las autoridades, el Club Armenio Arabat, amparado por la legislación iraní, constituye una excepción a todas esas normativas. Sigue destacando esta nota que esta excepcionalidad del club, a donde la policía tiene prohibida la entrada sin el consentimiento expreso de sus dirigentes, permite que hombres y mujeres sin velo puedan estar sentados en la misma mesa y consumir una copa de vino que, eso sí, habrán de haberse traído desde su casa. Esto es parte de la propiedad de los armenios, que como minoría religiosa reconocida en la Constitución iraní, tiene normas específicas. Solo los armenios tienen permiso para entrar al club y por eso se considera como nuestra casa. Irán nos reconoce el derecho a que dentro de estas paredes podemos movernos según nuestra cultura y también las tradiciones, explicó a EFE el presidente de dicho centro. Según apuntó, esos privilegios se mantienen porque entre los armenios, el primer pueblo en abrazar el cristianismo como religión oficial, y la República Islámica de Irán, hay confianza en el entendido de que no se hará mal uso de los mismos. Así, por ejemplo, si bien las mujeres pueden moverse libremente sin velo dentro de la institución y participar en coros, grupos de baile, y también tener el uso de piscinas sigue estando estrictamente segregado por sexos y la venta de alcohol dentro de sus instalaciones, no así el consumo, siguen prohibidos. Estas son las cuestiones que suceden en Irán. Hoy la traemos a portada porque este club armenio, repito, allá en Teherán, es sede del único bar en la República Islámica. Me llamó la atención que usted puede beber, pero tiene que llevar el licor de su casa. Reinaldo Escobar, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, un saludo a todos los oyentes, y en especial a Michelle en España, y bueno, también a Amado, que no está con nosotros hoy. Chicos, me llama la atención este asunto de... Yo realmente desconocía que existía este club armenio, siempre he tenido la información de lo estricto que son las prohibiciones, pero bueno, Tampoco es que sea muy liberal el club, ¿no? Hago muchas preguntas. Me gustaría saber si este club tiene balcones a la calle y si las mujeres se pueden asomar al balcón sin el velo. Se pregunto si, como dicen, está solamente, cuando dicen que solamente se permite la entrada de armenios, es para excluir a los iraníes, o si extranjeros de otra nacionalidad pueden entrar ahí. Realmente me has abierto el apetito de información sobre ese lugar.
Bueno, son preguntas que quedan pendientes. Sencillamente yo agrego algo más. Dice que las excepciones y privilegios a grupos étnicos no musulmanes dentro de Irán son una de las características más señaladas de la legislación iraní, que les permite vivir bajo sus propias tradiciones y enviar sus propios diputados al Parlamento. Es todo lo que hay. ¿Qué tal, Michel? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, por supuesto para Reinaldo Escobar en La Habana y para todos los oyentes que están en sintonía con el programa. Sí, es un pequeño oasis dentro de aquel país con estas costumbres tan estrictas. Pero realmente bastante poco, ¿no? Bastante poco. No sé cuándo llegará el día en que en algunas religiones, unas más que otras, dejen a la gente beber, comer y hacer lo que realmente quieran dentro de un orden, dentro de la ley, pero y de forma moderada, pero que cada cual haga lo que quiera. Esto del alcohol verdaderamente es un problema muy grave, ¿no? En Irán y en otros países también.
Muy bien, vamos ya a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Y comenzamos destacando que la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Penny Pritzker, dijo en La Habana, funcionarios de Cuba, que Washington quiere promover el naciente sector privado del país de gobierno comunista para incrementar el intercambio y avanzar sobre la base de las recién restablecidas relaciones diplomáticas. La secretaria de Comercio sostuvo que su visita busca explicar la reciente flexibilización del embargo comercial de Estados Unidos, lanzada en septiembre por el presidente Barack Obama. También instó al Congreso de Estados Unidos a levantar por completo las sanciones económicas de más de medio siglo. Instamos al presidente Raúl Castro y a su gobierno a facilitar el comercio y viajes para los ciudadanos cubanos, su acceso a Internet y que puedan ser contratados directamente por empresas extranjeras, dijo Pritzker al inaugurar un encuentro entre funcionarios de ambos países. En tanto, la funcionaria dijo al ministro de Comercio Exterior de Cuba, Rodrigo Malmierca, que la vida de los cubanos de a pie solo se mejorará si se amplían las reformas orientadas al mercado emprendidas por Raúl Castro. Hay una ley de inversión extranjera que fue aprobada en marzo de 2014 que ofrece exenciones de impuesto a los empresarios, pero el Estado cubano mantiene una participación mayoritaria en las compañías mientras que controla la contratación de los trabajadores. Y solamente unos 500.000 cubanos de los 11 millones de habitantes en la isla están autorizados para trabajar como contratistas privados. Las medidas de Obama buscan ayudar a los emprendedores privados ante un sector estatal dominante. Reinaldo Escobar, usted que está en La Habana, ¿qué repercusión ha tenido todo esto?
Bueno, la repercusión todavía no ha llegado porque, así como tú me estás contando de lo que dijo la señora que está al frente de este asunto de la economía, no han sido divulgadas aquí en Cuba de esa forma, ¿no? Lo cierto es que cuando se hicieron estas medidas de flexibilización que se anunciaron de parte del presidente de los Estados Unidos, el gobierno cubano saltó como una liebre diciendo que eso era insuficiente porque no se le permitía a las empresas estatales cubanas participar de este pastel de nuevas medidas. Y todo estaba restringido al sector no estatal de la ley. Eso a ellos les molesta mucho, les irrita, pero realmente no hay manera de resolver ese problema, ¿no? El asunto es que yo lo veo, hay una dificultad en este asunto. El gobierno cubano tendría que cambiar leyes, incluso leyes recientemente promulgadas, para que esto sea factible. Por ejemplo, hace apenas una semana se hizo un nuevo reglamento para la contratación de trabajadores cubanos en las empresas extranjeras que reitera los principios fundamentales en que está basado este asunto. Y es que nadie puede ser contratado directamente. La empresa extranjera le paga a la empresa empleadora, que es una empresa del Estado, y la empresa empleadora le paga el salario a los cubanos según los calificadores de cargo que están establecidos en moneda nacional. Mientras eso exista y se ha mantenido y se ha ratificado recientemente, va a ser muy difícil que esto pueda engranar como se espera de parte de las autoridades norteamericanas.
Yo creo que es bueno destacar lo que también ella agregó. Dijo que el impacto, esas fueron sus palabras, de las medidas de Obama, va a depender de que el gobierno cubano también tome esas medidas para reformar la economía con el objetivo de que mantener un apoyo continuo para el desarrollo del sector privado y también elevar la prosperidad del pueblo cubano. Me llama la atención la palabra prosperidad. Michelle.
Sí, eso es cambiar el sistema.
Aunque quiere presentarse de otro modo. Yo creo que está bien lo que está pidiendo la secretaria de Comercio de Estados Unidos. Ahora me gustaría saber lo que le respondió el ministro Malmierka, ¿no?, ante esa petición, si es que respondió algo. A propósito, lo que sí pidió Malmierka, según ha publicado la prensa oficial cubana, es mayor cantidad de medidas por parte de la administración de Obama. Ellos son sencillamente insaciables, siguen exigiendo a Estados Unidos una mayor apertura, una mayor ejecutividad en las medidas que debilitan el embargo y no son capaces de corresponder ante ese nuevo escenario político, económico y social que está favoreciendo la administración Obama, precisamente con los objetivos de que haya una mayor prosperidad, aunque quizás se está equivocando en el enfoque, ¿no? Pero desde luego está hecho desde toda la buena intención del mundo, ¿no?, en el sentido de que mejore la vida de los cubanos. Yo coincido en que no hay ni un solo indicio, ya Reinaldo Escobar mencionaba este reglamento, es decir, no se aprueba un reglamento hoy para transformarlo o eliminarlo mañana. El gobierno cubano no está pensando en dar pasos que permitan a las empresas contratar directamente a trabajadores cubanos. Se resiste a hacerlo, al menos no creo que este año ni el siguiente vaya a pasar eso, ojalá y nos equivoquemos, ni tampoco hay ningún indicio que indique que se vaya a producir una mayor apertura para el fortalecimiento del sector privado. Eso realmente no está ni en los llamados lineamientos, ni nadie ha dicho que se vaya a discutir en el próximo Congreso del Partido Comunista, que es donde se fijan este tipo de objetivos y de intenciones. Realmente es una situación bastante difícil en la que se le exige a Estados Unidos que siga dando pasos, mientras el régimen cubano no da ninguno y además es felicitado por buena parte de la comunidad internacional por no hacer absolutamente nada.
Precisamente Michelle y Reinaldo también, mientras escuchábamos pues a Michelle, llegaban más informes relacionados con la visita de la secretaria de Comercio y es ya pues la opinión del señor Malmierka. Él ha valorado positivamente las medidas que relajan el bloqueo adoptadas por el gabinete del presidente Barack Obama, aunque señaló que son insuficientes ya que el mandatario aún tiene facultades ejecutivas de las que puede hacer uso, señalan por su parte así los medios. El bloqueo, dijo él, el bloqueo es el principal escollo para avanzar en el proceso hacia la normalización de los nexos entre ambas naciones vecinas, indicó el señor Malmierka. ¿Algo más, Reinaldo, que quieras pues opinar al respecto?
Bueno, siempre que se alude a que el mandatario norteamericano tiene todavía en su capacidad nuevas medidas, y bueno, también tiene la capacidad de poner medidas en la dirección contraria, ¿no? Y no lo ha hecho. Así que, ¿de qué estamos hablando, no?
Allá en Venezuela, el secretario ejecutivo de la Alianza Opositora Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, ha dicho que el gobierno ha irrespetado a los ganadores de comicios recientes, por lo que no confía en el acuerdo de respeto a los resultados electorales propuesto por el oficialismo. Torrealba dijo, y comparto con ustedes su declaración, ¿ha reconocido el gobierno los resultados electorales en la Alcaldía Metropolitana de Caracas? No. Lo primero que hicieron fue quitarle las competencias. Luego les quitaron el presupuesto. En tercer lugar, le crearon un gobierno paralelo y en cuarto lugar metieron preso al alcalde Antonio Ledesma. El vocero de la MUP aseguró durante una entrevista a la emisora Unión Radio que hay varios ejemplos de cómo el gobierno irrespeta los resultados electorales y apuntó que esto no solo ha ocurrido con gobernantes opositores, sino también con chavistas que se salen del redil impuesto por la administración de Nicolás Maduro. Y Maduro, por cierto, en las últimas horas dijo estar dispuesto a firmar un documento que, produzca el Consejo Nacional Electoral, en el que se compromete a reconocer los resultados de los comicios parlamentarios e instó a la oposición a hacer lo mismo. Bueno, Reinaldo.
Se vuelve a abrir el mismo problema de siempre cuando en un sistema que no es totalmente democrático se abre un proceso eleccionario, ¿no? Es un dilema que realmente es muy difícil de solucionar, porque la oposición, si va a participar en unas elecciones, obviamente debe de reconocer a priori los resultados, si no, pues no debe participar, ¿no? Pero ya esto de no participar fue un error que le costó bastante caro a la oposición venezolana hace unos años cuando se retiró del Parlamento, y creo que hayan aprendido la lección. Es muy difícil, yo realmente no quisiera estar en el pellejo de la oposición venezolana, políticamente hablando, de tener que aceptar, digamos, a priori, hacer una cláusula de sí, voy a aceptar el resultado de las elecciones porque tú también lo vas a aceptar, y luego tener que denunciar que fue fraudulento o que se hizo trampa o que pasó algo que no estaba previsto, ¿no? Ese es un dilema realmente que no tiene una solución inmediata, pero lo cierto es que el camino pacífico que se va a abrir a partir del 6 de diciembre cuando sean estas elecciones parlamentarias no se puede eludir, no se puede darle la espalda a ese proceso, porque sería volver a cometer el mismo error de la otra vez.
Dijo Maduro a la Mesa de Unidad Democrática, si ustedes dicen que están barriendo en las elecciones, bueno, vayan de primeritos, deberían llegar a firmar el documento para reconocer los resultados electorales. Nosotros estamos listos, tenemos confianza en el sistema electoral, tenemos confianza en nuestro pueblo y nosotros queremos seguir en paz. ¿Por qué diría esto, Michelle?
Bueno, sencillamente por las condiciones en las que se desarrolla ese proceso electoral. Yo nunca me he sumado a las tesis de que las máquinas están, digamos, manipuladas por una de las partes, porque nunca se ha podido demostrar. Yo creo que Maduro estuvo a punto de perder las elecciones presidenciales y si de verdad estuviesen manipuladas, pues la cantidad de votos a favor del oficialismo hubiese sido mayor. Yo creo, y ya que me hiciste esa pregunta, la explico bien, que la manipulación en las elecciones venezolanas se produce en otro momento, que es el posterior al ejercicio de hacer el voto, con todas las irregularidades del oficialismo, regalando casas, enseres electrodomésticos, llevando ómnibus llenos de cubanos a los que se le ha dado recientemente la cédula venezolana para que voten. Es decir, irregularidades hay miles de irregularidades en todo el proceso y manipulaciones que no tienen necesariamente que ver con las máquinas de votación, sino con el favoritismo y con las artimañas del oficialismo para obtener votos y para presionar a la gente que vote. Y eso, desde luego, debería denunciarse. Ahora, esto de firmar un acuerdo para respetar los resultados electorales está bien en una auténtica democracia, pero no en Venezuela. De verdad que me parece una auténtica bobería por parte de quienes lo proponen, pero sobre todo por dos razones. En primer lugar, porque no hay que respetar un resultado por adelantado en las condiciones de Venezuela. No hay por qué comprometerse a ello, porque pueden suceder muchas irregularidades, como ya vimos en el último proceso electoral, donde a propósito, finalmente nunca fueron abiertas las cajas. No hubo un conteo total como exigía la oposición. Entonces, con esos antecedentes, ¿por qué debería firmarse un acuerdo de ese tipo, ¿no? Y en segundo lugar, porque en realidad lo que debería haber es igualdad de condiciones y neutralidad en el Consejo Nacional Electoral, cosa que no existe a día de hoy en Venezuela, aparte de todas las artimañas que ha utilizado el oficialismo para despojar a los cargos electos de sus atribuciones ejecutivas, como vimos en la Alcaldía Mayor de Caracas.
Y de Caracas a Brasil, porque el Tribunal Superior Electoral, y vamos a analizarlo acá también en las noticias como son, ha decidido por mayoría reabrir el proceso de investigación electoral por supuestas irregularidades en la campaña electoral de la señora presidenta Dilma Rousseff. La acción fue interpuesta por el opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileño, que pide la nulidad del mandato de la presidenta y de su vicepresidente. No obstante, según apuntó la estatal Agencia Brasil, los magistrados no cuestionaron el mérito de la acción para analizar si hubo irregularidades o no y solo evaluaron si era procedente continuar con ese proceso. Después, Después del análisis de las alegaciones de acusación y defensa, el caso será juzgado por el plenario de la Corte. En total fueron 5 magistrados los que votaron a favor de dar continuidad al proceso y 2 en contra. Entre tanto, el Partido de los Trabajadores, de Dilma Rousseff, afirma que todas las donaciones que recibió fueron legales y quedaron registradas. Una noticia, creo yo, en progreso, Reinaldo Escobar, ¿eh?
Bueno, en una noticia en progreso que, según la prensa cubana, ya estaba terminada, porque hace unos días el periódico Granma publicó una noticia diciendo que ya se había cerrado ese asunto y que Dilma no tendría ningún problema de interdicción legal ni cosa que se parezca. Pero bueno, ahora tú me sorprendes con que no es que Granma no tuviera la razón, sino que parece que él no estaba bien informado o han cambiado las cosas, ¿no? Yo creo que Dilma, que tuvo un mandato, un primer mandato con bastante éxito y con bastante aceptación, está sufriendo realmente un descalabro detrás del otro. Están todas estas situaciones que se han dado de corrupción y está su impopularidad es creciente. Lo que pasa es que no basta con que la impopularidad de la gobernante crezca, también debe crecer la aceptación de los partidos de oposición. Y vamos a ver si Dilma saliera de la presidencia, hubiera un proceso de desactivar su cargo, o como se llame eso en la legislación brasileña, ¿cuál sería el futuro de las fuerzas políticas que están pendientes de aspirar al poder, ¿no? Eso es una gran incógnita.
Claro que sí, Michel.
Es una incógnita sobre todo porque yo creo que Dilma ha sido un fracaso para Brasil, por ella misma y por el cambio de ciclo económico que está experimentando Brasil y América Latina. Pero el cambio de ciclo, desde luego, le afecta a ella, pero le afecta a los que vendrán después si se mantienen estas condiciones. Y tendrán que demostrar que con ese cambio de ciclo, que con esa burbuja pinchada alrededor de la economía brasileña y de la importancia de Brasil en el concierto de la economía mundial, se puede llevar adelante una gestión de gobierno que sepa lidiar con todas estas turbulencias económicas que está viviendo la región y particularmente Brasil. Desde luego, ya tiene toda la posibilidad del mundo de defenderse ahora ante la justicia, ¿no? Confiamos en la justicia de Brasil y, bueno, se expondrán todos los argumentos y podrá sacarse una conclusión alrededor de estas acusaciones por las que se les está investigando ahora mismo.
Concluimos la tertulia con esta información. Los países de la Unión Europea prevén sellar un acuerdo para deportar rápidamente a los migrantes a los que nieguen ingreso al bloque. Esto, pues, pudiera suceder en las próximas horas. Gracias, Reinaldo Escobar en La Habana, Michel Suárez en España. Ya regreso.